Bueno, estamos en estos días hablando, casi se ha convertido en un tema monotemático, digo, más allá de las cuestiones políticas, el tema de este virus que ha aparecido, el coronavirus, que ha puesto en cuarentena a China, que ha implementado una serie de medidas, de restricciones, qué sugerencias le dan a los turistas que viajan al mundo o aquellos que van hacia China. Ayer por la mañana realizábamos una entrevista con un colega, con un locutor de aquí de Crespo, que hace varios años que está radicado allí. Bueno, él trabaja en un medio de comunicación, en una radio, trabaja también en una grabadora, y nos daba algunos detalles, ¿no?, de cómo es el día a día. Y es así, es un poco esa la cuestión, ¿no? Es decir, si bien hay medidas restrictivas o medidas de prevención generales, es como que tienen que estar muy atentos a la información que les ofrecen los medios de comunicación y las redes sociales también. Hay mucho contacto de la gente a través de redes sociales, de gente que no puede, que se le sugiere quedarse en sus casas, tratar de movilizarse lo menos posible dentro de la urbe, y se están comunicando mucho a través de internet. Bueno, y Johnny anticipaba esta mañana otra cuestión que tiene que ver con qué medidas debemos tomar el resto del mundo, ¿no? Porque sabemos que China es una de las poblaciones más numerosas que tenemos en el mundo, pero también que viaja a lo largo y a lo ancho del mundo, ¿no? A mí me pasó de cruzarme en este último viaje que hice con varios chinos. Entonces, uno también por ahí ve o nota cierto temor que puede pasar con esa gente que puede llegar a estar contagiosa y contagiada, y a su vez contagiar a otros, ¿no?
Vos sabés, Mónica, que el Ministerio de Salud de la República Argentina ha enviado algo que se llama Recomendaciones para Equipo de Salud Nuevo Coronavirus 2019, NCOV, que así es como se lo llama a este nuevo coronavirus, ¿no? Estoy leyendo del mismo celular, espero me estén escuchando bien, ¿no?
Sí, perfecto.
La información dice que desde el 31 de diciembre de 2019 y hasta el 28 de enero de 2020 se notificaron, o sea, hasta hace una semana, se notificaron 4.587 casos confirmados por laboratorio de una nueva infección por coronavirus, incluidos 16 trabajadores de salud y 106 muertes. Y esto ha sido así, fíjate, en Asia, en China, que es donde más ha habido, son 4.528 casos, en Tailandia 14, en Taiwán 7, en Singapur 5, en Malasia 4, en Japón 4, en Corea del Sur 4, en Vietnam 2, en Nepal 1, Sri Lanka 1 y Camboya 1. En Europa ha habido 3 casos en Francia y 1 en Alemania. En América fueron 5 casos en Estados Unidos, 2 en Canadá. ¿Te acuerdas que se hablaba de 1 en Estados Unidos?
Sí.
Yo hasta donde escuché era uno. El informe oficial dice 5 casos en Estados Unidos, 2 en Canadá y 5 en Australia. Y dice que de las 81 muertes, que fueron todas en China, 76 fueron en la provincia de Hubei, una de las provincias de Hainan, que es de allí en China. La tabla de distribución de los casos confirmados y fallecidos habla justamente de esto que yo te estaba diciendo recién. Y de los 4.528 casos de China, ha habido 106 fallecidos. Es el único lugar donde ha habido fallecidos por coronavirus.
Sí, sí.
Pero en Alemania ha habido un caso, en Francia 1, Camboya 1. Ahí es donde se está dando todo, ¿no?
Sí.
Respecto de la vigilancia, el Ministerio de Salud de la Argentina dice que todo caso sospechoso constituye un evento de notificación obligatoria en el marco de la ley 15.465. Esto hace que todo lo que pueda ser fiebre, problemas respiratorios, debe ser denunciado por ley, ¿no? ¿Y quiénes están obligados a notificar estos casos que pudieran encontrar en cualquier lugar del territorio argentino? Los médicos que asistan o hayan asistido a enfermo o portador, el laboratorista, el anatomopatólogo. Es decir, quien diagnostica el médico, quien le hace el estudio de laboratorio, el bioquímico, y luego cuando se envía, por ejemplo, al Malbrán o a esos lugares, el laboratorista, ¿no? La información que se notifica debe ser de acuerdo a la ficha de notificación y demás, ¿no?
Claro.
Acá viene una cosa muy interesante, que es la definición del caso. Dice, si viene un paciente, esto es bueno por las dudas, ¿no? Un paciente con infección respiratoria aguda y grave, esto es fiebre, tos, con requerimientos de internación, sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica, que tenga un historial de viaje, o que haya estado en China o en alguno de estos lugares donde se ha descrito, o que sea un trabajador de salud en un entorno que haya asistido, un paciente con enfermedad respiratoria aguda, alguien que haya tenido un contacto físico cercano con un caso probable, una exposición en un centro de salud. Bueno, todas estas cuestiones tienen que ser vistas. La zona que se considera con circulación viral activa se actualizarán según información oficial de la Organización Mundial de la Salud. Por eso ayer te decía el colega desde China que en China se están haciendo todos los controles respecto del tema de fiebres y demás. Aquí ya están activados todos los protocolos en casi todos los lugares de ingreso, porque cuando termine esto quiero contar algo. Un probable, un caso sospechoso en el que se haya descartado influenza, es decir, un caso en que vos digas esto no es gripe, y una prueba positiva para coronavirus y negativa para los coronavirus, tiene que ser, es un caso probable. Y después está en el tema del caso confirmado y demás. El diagnóstico de influenza debe realizarse en un laboratorio de la Red Nacional de Laboratorios de Influenza y otros virus respiratorios, entonces debe tener un tratamiento oficial en la Argentina. Y el cuadro clínico, que siempre es bueno saberlo, puede incluir un aspecto de síntomas que incluyen síntomas leves como fiebre, tos, malestar general, rinorrea, odinofagia, asociado no a síntomas graves como dificultad respiratoria, taquipnea, o sea, cuando vos no podés respirar bien. Enseguida hay que armar una organización asistencial cuando esto se dé. Todo esto es lo que ha salido del Ministerio de Salud de la Argentina, y tiene un apartado que dice el manejo de los casos, aislamiento de pacientes sintomáticos y medidas de protección personal, según si el caso es ambulatorio, la relación con la familia, con quién ha tenido relación esta gente. Esto habla de que estamos frente a un cuadro del coronavirus, Mónica, del que se conoce tanto como lo que se desconoce, ¿no? Sí. Por lo tanto, requiere todo este tema del aislamiento y demás. Y en cuanto a las medidas de desinfección, se debe realizar la limpieza y desinfección de las superficies en la que ha estado en contacto el paciente. La limpieza y desinfección se realizará con un desinfectante incluido en la política de limpieza y desinfección del centro sanitario, o con una solución de hipoclorito sódico que contenga, bueno, ahí hay una dilución, ¿no?, que se da. Esto es importante porque creo que tenemos que volver otra vez, probablemente debamos volver otra vez a ponerle énfasis al tema de la higiene en los utensilios, en la casa, en los pisos, el alcohol y demás, ¿no?
Sí, lugares de trabajo también.
La salud, que hace la identificación y el seguimiento de los contactos y demás, el manejo de los contactos, el diagnóstico de laboratorio, está todo especificado en esto que manda el Ministerio de Salud a partir de Presidencia de la Nación. Y respecto del tratamiento, que este es otro apartado interesante, no existe un tratamiento antiviral específico recomendado para el coronavirus. Las personas infectadas deben recibir atención para aliviar los síntomas. Para casos severos, el tratamiento debe incluir soporte de las funciones vitales. Mirá vos este dato, ¿no? Porque es un virus. Siempre cuando te dan, siempre viste que el médico te dice, no te puedo dar nada porque es un virus, y los virus vos no lo matás, tenés que dejar que sigan su proceso.
Sí.
Y en caso de obtener esto, se haga un tratamiento en los signos vitales. Hay una serie de enlaces de interés y demás. Esto es lo que quería comentarles hoy, porque resulta, Mónica, que no debemos olvidar que hace no mucho tiempo se dio a conocer en la República Argentina un lugar o lugares, por ejemplo en el río Uruguay, en la zona de Uruzú-Cuatiá y al norte del Ñandubaizal, en Gualeguaychú, que serían lugares por donde podrían estar ingresando personas de la comunidad china De manera no oficial.
Exactamente, sí.
Era no oficial. Sí. Por lo tanto, hay un problema en la provincia de Entre Ríos si esto sigue sucediendo, porque pueda venir alguien de China que sea ingresado ilegalmente, por lo tanto, no pasará los controles que ya están activados dentro del protocolo de acción de las fronteras, por ser ilegales, evitan los controles, y estamos a la buena de Dios, ¿no?
Tal cual.
Sería bueno, no lo vamos a hacer nosotros, pero sí alertarnos entre todos de que la provincia de Entre Ríos, por tener algunos pasos en donde ingresan ilegalmente ciudadanos chinos, estamos en un nivel de exposición para el ojo. Que no está de más que si aparece la fiebre, aparece la tos, la atención inmediata con el médico para descartar cualquier tipo de cosa. Pero de todas maneras es bueno decir que el Ministerio de Salud ya tiene activado todo el protocolo, pero que en la provincia de Entre Ríos abramos el ojo sin crear pánico, pero abramos el ojo porque ya hace un buen tiempo se describieron lugares de ingresos ilegales de chinos, lo cual es muy peligroso.
Johnny, ¿vos sabés algo de ese turista sudafricano que está internado con síntomas similares, pero que no ha habido una confirmación por parte del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos?
Bueno, el tema es que, a ver, cuando para poder confirmar todos estos casos, Mónica, se necesita lo que yo te decía recién del protocolo, es decir, hay un síntoma, hay una extracción de sangre, pero hay una corroboración oficial que debe hacerse, por ejemplo, en institutos como el Malbrán o en algunos institutos donde se hacen estudios con reactivos específicos para terminar de detectar de que efectivamente se trata de tal o cual cosa. Por ejemplo, ocurrió en la ciudad de Nagoya un presunto dengue. Se hizo estudio, se aisló a la persona, pero demoró más de una semana la respuesta para llegar del Malbrán, porque los estudios con los reactivos no son de un momento para otro. Y después se dijo, no era dengue, era cualquier otra cosa. En este tipo de situaciones siempre hay un tiempo que hay que esperar mientras transcurren los síntomas y la enfermedad, en donde debe haber una corroboración oficial. Todavía no hay una corroboración oficial. Cuando esa corroboración oficial llegue, por positivo o por negativo, entonces se activarán otros protocolos en la provincia de Entre Ríos. Los protocolos de acción son varios, ¿no? El primero es preventivo, y después se va ascendiendo a medida en que se ve un caso autóctono o exportado. Todavía no hay la corroboración oficial. Todavía esto es síntomas parecidos. Pero para que haya una corroboración debe haber en el medio un instituto oficial que con reactivos específicos lo estudie. Y esto no ha llegado. El tema es que es una persona que viene del exterior, que pudo haber tenido contactos, y que, bueno, ahora hay que ver con la corroboración de los laboratorios. Lo que no hay que hacer con esto es crear pánico, pero sí empezar a crear cierto trabajo de higiene que por ahí habíamos olvidado un poco y que otra vez deberemos volver a poner en no está de más que en nuestros hogares volvamos otra vez a poner énfasis en cosas que habíamos olvidado. Por ahora, digamos que en la República Argentina no se ha oficialmente detectado ni un caso autóctono ni exportado. No se ha. Pero para eso, insisto, hay un tiempo entre la aparición del síntoma, la atención en un lugar público y la corroboración oficial de un laboratorio oficial. Para eso se necesita. Por eso hay que esperar. Pero de todas maneras, a mí lo que me preocupa es el ingreso ilegal por alguna de nuestras fronteras no controladas. Eso sí me preocupa.
Exactamente.
Gracias. Hasta mañana.
Buen dato, Johnny. Gracias.